Radio 5 Todo Noticias. Segovia. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. La presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Segovia, Irene Herranz, nos acaba de confirmar que la DGT va a enviar un examinador itinerante durante 4 semanas a nuestra provincia. Nos dice que es un parche que no soluciona el problema por el que salieron a manifestarse el 15 de abril por la falta de examinadores y de empleados en la Jefatura Provincial de Tráfico, que está bloqueando al sector y perjudicando a quienes se quieren sacar el carné de conducir. Vamos ahora con otros titulares de este jueves 25 de abril. Reciban un saludo de Víctor Gómez, que está en el control, y de Mamen Vicente en el micrófono. Los parlamentarios de nuestra provincia han escogido una red social para reaccionar a la carta de Pedro Sánchez. El secretario provincial del PSOE y diputado José Luis Acebes ofrece su apoyo, solidaridad y ánimo para seguir. Añade que el nivel de hartazgo tiene un límite y son insoportables, dice Acebes, las falsedades y el acoso. Desde el Partido Popular, el vicepresidente del Senado, Javier Maroto, lo califica como la enésima pirueta de Sánchez y un acto de precampaña, presentándose como víctima. Dice Maroto que quiere seguir en la Moncloa a toda costa. En las previsiones de hoy se celebra pleno en la Diputación de Segovia. Se va a aprobar el expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio y se va a debatir de vivienda con la moción conjunta de PSOE e Izquierda Unida que enseguida les contamos. Y este miércoles se firmó en el Ministerio de Vivienda el acuerdo con el Ayuntamiento para rehabilitar 108 viviendas en Salmillán con una inversión en la primera fase de más de 2.600.000 euros. También se van a rehabilitar otras 176 casas en El Salvador con 4.100.000. Sobre los plazos, esto ha dicho el alcalde José Mazarías.
Saldrán aproximadamente entre el mes de junio y julio de este año 2024, para aproximadamente en el mes de noviembre, diciembre, que se resuelvan, intentando dar la mayor cobertura posible al mayor número de vecinos y de comunidades de propietarios, para después en enero empezar con las obras como corresponde, pues hacia el mes de mayo aproximadamente y con ese plazo de un año hasta el mayo de 2026.
La portavoz socialista Clara Martín ha criticado que en la actual situación de alquileres en Segovia el ayuntamiento apueste por la renovación integral de 2 barrios y no de 4.
Lo que tenemos a día de hoy es una situación extraordinariamente complicada en nuestra ciudad. Sabéis que somos la capital de España que más ha incrementado el precio del alquiler en el último año, un 22,3%. Y desde luego, si no se toman medidas extraordinarias, como eran precisamente la rehabilitación de 4 barrios de nuestra ciudad, va a ser muy, muy difícil poder revertir la situación actual.
Las farmacias de Segovia son ya más accesibles para las personas con discapacidad visual gracias a una aplicación de móvil que funciona con un código digital que ya ha sido probada por la ONCE. En cuanto al tiempo, se nota la subida de temperaturas en comparación con estos días. Nos amplía la previsión Luz Cepeda. Muy buenos días.
Buenos días. Aumentan las nubes en la provincia de Segovia. El cielo quedará nuboso este jueves. Incluso no descartamos algún chubasco aislado y ocasional. Temperaturas que tienden a descender. Han subido las mínimas debido a la presencia de nubes durante la noche. Hemos tenido una madrugada menos fría, pero durante el día las temperaturas diurnas bajan un poco. La máxima de 13 grados en Riaza, 14 en el Espinar y en Segovia y 15 grados en Sepúlveda y en Cuéllar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues en estos momentos tenemos cielos encapotados y 8 grados en Segovia. La mayoría del PP en la Diputación rechazará la moción conjunta que presentan PSOE e Izquierda Unida para instar a la Junta que declare como zonas tensionadas municipios con los alquileres de viviendas más altos como Palazuelos o La Losa. Máximo Salmacario es el portavoz socialista.
Llevamos una moción para proponer medidas que ayuden a cumplir el derecho constitucional que tenemos todos a tener una vivienda digna o a vivir en una vivienda digna. Aplicación de la nueva ley y novedosa y pionera ley de vivienda y también seguir apostando o pidiendo que se apueste por la construcción de vivienda protegida, de vivienda de protección oficial.
El PSOE también va a presentar otras 2 mociones, una para pedir un plan provincial de turismo escolar y otra para dar ayudas a los ayuntamientos para mantener los consultorios locales. Este jueves por la mañana se celebra en Carbonero el Mayor una jornada informativa sobre ciberseguridad para empresas. Según los datos del Ministerio del Interior, el 25% de los delitos se producen ya en la red y es algo que va a más. Lo sabe bien nuestro invitado en los estudios, Abel Gómez, experto, que va a impartir esta jornada. Muy buenos días, Abel.
Hola, buenos días.
Bueno, usted es director general del grupo Quick Click y han realizado un estudio con empresas segovianas. Una de las conclusiones a las que han llegado es que casi todas las empresas están protegidas.
Sí, bueno, durante la pandemia tuvimos que trabajar muy duro por el tema del teletrabajo y entonces ahí surgió una serie de problemas porque la gente desde casa tenía ordenadores obsoletos, tuvimos que estar durante mucho tiempo actualizando, preparándolo todo. Y entonces en el 2022-2023 hicimos un estudio de la PYME en Segovia, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos mirando un poquito en qué estado se encontraba y hicimos un estudio que está basado en 5 pilares. ¿Vale? 5 pilares que consideramos son básicos. Digamos que el primer pilar es si los sistemas operativos están actualizados. Después, si tienen copias de seguridad y cuántas hacen al día y en qué dispositivos lo hacen. Si tienen antivirus y tienen algún tipo de protección perimetral, como firewalls. Y si utilizan contraseñas de doble factor. Y bueno, añadimos un quinto pilar que nos parece a día de hoy muy importante, que es el ciberseguro. Entonces, que con esos 5 pilares básicos llegamos a una serie de conclusiones, unas conclusiones en las cuales vimos que el 90% de las empresas en Segovia pues no estaban invirtiendo en ciberseguridad, ¿eh? O sea, más o menos un 10% sí que invertía en ciberseguridad, porque nosotros de esos 5 pilares consideramos, para que tengan una ciberseguridad aceptable, 3 pilares. Con que cumpla 3 pilares de esos 5, consideramos que ya es un la empresa puede ser cibersegura.
El mínimo que tienen que tener sería un antivirus, ¿no? Copias de seguridad.
Copias de seguridad, los sistemas operativos actualizados, utilizar contraseñas de doble factor, tanto en los correos electrónicos como en los usuarios, y si es posible, tener un ciberseguro. Sobre todo, pues igual que tenemos un seguro para el coche a terceros, pues tener un seguro por si afectamos a nuestros clientes o proveedores.
¿Y es muy cara la inversión en ciberseguridad?
Pues ese es el tema, que es que no es cara. O sea, igual que los ciberdelincuentes, con muy poquito nos hacen mucho daño en nuestros sistemas informáticos, proteger una empresa, una pyme, depende del tamaño, pero no es caro.
¿Qué es lo que va a explicar entonces en esta jornada? ¿Va a dar trucos? ¿Va a dar consejos a los empresarios?
La jornada es muy completa. Es ya el segundo showcase que hacemos. El año pasado lo hice yo, pero este año lo que hacemos es traemos a Andrés Naranjo, que es el director del podcast Cosas de Hackers. Vamos a tener representantes de fabricantes y tendremos una mesa redonda que está compuesta por Guillermo, que es abogado, por Irene Merino del Grupo Gali, Ley de Protección de Datos, y tendremos a Ignacio, que viene por Seoris, que son ciberseguros. La mesa redonda se llama ¿Cómo sobrevivir a un ciberataque?
Usted conoce el caso de una empresa segoviana, ¿no?, que tuvo que cerrar después de un ciberataque, ¿no? Ese es el caso más extremo, tal vez, que...
Hay más de una. Lo que pasa es que no es inmediato. Es decir, cuando recibes un ciberataque, has perdido toda la información, por ejemplo, te cuesta muchísimo volver a ponerte en marcha. Pero cuando ha sido un ciberdelito en el cual te han estafado económicamente mucho dinero, es más complicado aún volver a ponerte en marcha, porque uno de los grandes problemas que hay hoy en día con todos estos delitos informáticos es que se utilizan métodos en los cuales el dinero se desvía a cuentas y esas cuentas pueden ir luego también a criptomonedas. Y recuperar ese dinero o que el banco retroceda es muy complicado, muy difícil, prácticamente imposible.
Mencionaba el banco, precisamente los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, intentan suplantar la identidad de los bancos y la justicia ya está sentenciando también en contra de bancos que deben de proteger los datos de sus clientes. Ya no es tanto responsabilidad de la víctima, ¿no?, como antes parecía que eres el culpable por haber dado clic a un enlace, ¿no?, sino que también hay una responsabilidad de las entidades bancarias que no protegen suficientemente, ¿no?
Bueno, realmente las entidades bancarias sí que te recomiendan y utilizan sistemas de protección. Por ejemplo, utilizan el sistema de doble factor, es decir, de autenticación de doble factor, y dan muchísimos consejos y recomiendan muchísima información para que estés pendiente de que no recibas un ciberataque. Pero es que hay delitos que son estafas, que realmente es ingeniería social. Es decir, si yo me hago como hacker o como ciberdelincuente, me hago pasar por el banco y hablo contigo y te digo, mira, es que va a caducar tu contraseña del banco y a lo mejor eres una persona de una edad mayor y ¿qué hago? Mira, dime tu contraseña que te la cambio yo y así de esa manera lo hacemos rápido. Pues ese tipo de estafa, muchísimas, se cometen muchísimas. Entonces, es más una ingeniería social o una estafa, más que lo que es un ciberdelito, un ciberataque. Sí que tiene una parte que es tecnológica, evidentemente el hacker se está aprovechando de la ignorancia de la otra persona y está utilizando medios por los cuales puede conseguir estafarle.
Uh-huh. Supongo que a usted o a su empresa les llaman cuando el daño ya está hecho.
Hay de todo. O sea, yo siempre he dicho que, lo digo como spoiler, que te van a hackear y van a intentar hackearte siempre. Te habrán hackeado una, dos, tres veces y seguirán intentándolo. Entonces siempre es mejor ponérselo difícil a los malos y poner medidas. Pero sí, llega de todo. Llega gente que ha sido estafada. Hay auténticos dramas, pero bueno, es así.
¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes? Ha mencionado alguno, por ejemplo, el de las contraseñas y demás, pero de los últimos que estén detectando...
Pues mira, el más peligroso que estamos viendo en Segovia es el hombre en el medio, que tiene así un nombre un poco... Porque es the man in the middle, significa que el hacker está, imaginemos, entre dos empresarios que van a hacer una transacción. Yo soy cliente, proveedor, te voy a pagar una factura. Y en ese momento, cuando recibes o envías la factura, sobre todo en PDF, se cambia el número de cuenta que va en ese PDF... Y el cliente o proveedor hace el ingreso en un número de cuenta que es del hacker. El hacker retira el dinero, lo envía a criptomonedas o manda una mula para sacar el dinero de la cuenta. Y cuando se quieren dar cuenta cliente o proveedor, uno llama al otro y le dice, oye, que no me has pagado. Y dice, que ¿cómo que no te he pagado? Toma, mira el justificante. Anda, pero si ese número de cuenta no es el mío. Y entonces ahí empieza una rueda que legalmente es muy complicado de solucionar, porque realmente... Una persona ha pagado, pero la otra persona no ha recibido el dinero. Esto lo vamos a tratar el día 25, o sea, el jueves, vamos a hablarlo, porque desde la parte legal, jurídica, es muy importante resolver estas cosas. Luego tienes otros ciberdelitos habituales que son como el secuestro de datos, ransomware. Eso le ocurrió a la Diputación de Segovia hace 3 años. Y bueno, pues al final te secuestran la información, te piden un dinero por esa información, pero también puede haber filtraciones de esa información. Esos son los delitos así más que se están repitiendo más constantemente, son esos dos: la suplantación de identidad y el phishing, que es prácticamente todos los días la gran mayoría de las personas recibimos en nuestro correo electrónico correos en los cuales pincha aquí, haz clic aquí, has recibido $1,000,000 para cobrarlo, pincha aquí. Todo eso se consigue eliminar pues con barreras de herramientas, de antivirus, programas, etcétera, que para eso nos dedicamos nosotros, para intentar proteger y tener al usuario protegido.
¿Alguna buena noticia?
Pues en mi sector...
¿Desde la ciberseguridad?
Hombre, pues en mi sector de la ciberseguridad pues es que es complicado, porque recibes todo malas noticias, pero sí, hombre, siempre hay alguna buena noticia, sobre todo cuando consigues a un cliente recuperar su información o su dinero.
Bueno, se acaba nuestro tiempo de entrevista. Muchísimas gracias, Abel Gómez. Que tenga mucha suerte y poco trabajo, que será buena señal.
Gracias a vosotros. Gracias.
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia le informa de que está usted junto a una farmacia.
Las farmacias de Segovia son las primeras en Castilla y León que ponen en marcha un sistema de códigos digitales para que las personas con discapacidad visual puedan localizar con facilidad una farmacia sin ayuda de terceras personas. Marta Ruano es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Segovia.
Puede usarse para personas invidentes y con discapacidad, que es de máxima utilidad, y también para información a todo tipo de personas. Entonces, este código se detecta con la cámara, pero en la distancia, alrededor de 15, 17 metros, con lo cual te va dirigiendo para acceder a la farmacia. Y cuando llegas, también en esos códigos metemos información de interés a la población. Pues podemos enlazarlo con las farmacias de guardia, podemos hacer campañas de promoción de la vacunación.
Un sistema que está presente en otros lugares como el Metro de Madrid y que la ONCE ha instalado en sus oficinas. Ismael Pérez es el delegado de la ONCE en Castilla y León.
Vamos a intentar pedir a todo el mundo que en la medida de sus posibilidades también lo haga. Hay experiencias en el mundo ya con este código que hace que esa información sea de verdad útil, accesible y que le demos garantías a una persona ciega de poder no solo deambular, sino acceder a cualquier servicio o prestación de una manera normalizada.
En la agenda cultural les contamos que Marifé Santiago y Luis Moro presentan a las 6:30 su libro Miguel Hernández, concierto para tres en la Casa de la Lectura.